espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días. Seguridad, salud, educación.
Vivimos atentos a lo que te preocupa y quieres saber.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
De las 21 horas, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. La justicia determinó la cancelación de matrícula de un alumno de un liceo de Yumbel que realizó amenazas de tiroteo. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de apelación presentado por una apoderada y confirmó la cancelación de la matrícula para el año lectivo 2027 del alumno del Liceo de Yumbel que amenazó en abril pasado por medio de un rayado en los baños de varones con un tiroteo en el establecimiento, lo que obligó a la suspensión de las clases en abril pasado, esto en Yumbel. El fallo unánime de la tercera sala del Tribunal de Alzada, integrado por los ministros Pablo Zavala, Fabio Jordán y Claudia Vilches Toro, descartó actuar ilegal o arbitrario del establecimiento educacional al aplicar la cancelación de la matrícula del estudiante que infringió gravemente el reglamento de convivencia escolar y también los protocolos establecidos para este tipo de hechos y situaciones que causan conmoción pública. Además, obligan a los protocolos a ser activados por los colegios y causan conmoción pública y suspensión de las clases y actividades del liceo. Bio Bio, la radio.
Un joven fue apuñalado al interior del Centro de Internación Provisoria de Coronel, nos cuenta José Manuel Lagos de Radio El Carbón de Lota.
Con heridas de gravedad, pero fuera de riesgo vital, permanece un imputado del Centro de Internación Provisoria de Coronel, que fue atacado con armas blancas por parte de otros imputados al interior del ex Sename. Cabe señalar que todo se habría registrado durante las últimas horas mientras el personal del servicio trasladaba a una de las casas a la víctima cuando fue atacado por un número aún no determinado de individuos reunidos de armas hechizas, vale decir, armas blancas de fabricación artesanal y estoques. La víctima fue trasladada hasta el Hospital San José de Coronel, el que mantiene, según información preliminar, heridas de gravedad, aunque fuera de riesgo vital. Lo anterior corresponde al segundo incidente de similares características que ocurre en menos de 72 horas al interior del Centro de Internación Provisoria de la comuna de Coronel. En Lota, Radio Carapón.
El municipio de Rapa Nui hizo un balance positivo del sistema frontal que pasó este viernes por la isla. La información la tiene Lucas Suárez desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Balance positivo calificó el municipio de Rapa Nui el sistema frontal que vivieron durante toda la jornada de este día viernes, en donde desde temprano en la mañana existieron ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, acompañada de precipitaciones y también marejadas que se sintieron en la isla. Es así como el municipio valoró las medidas preventivas que se tomaron a partir del COGRIT que se congregó desde el día anterior, en donde se cerraron todos los establecimientos educacionales en la isla, sumado también al cierre de las caletas en la comuna y también a la cancelación de vuelos. Es así como durante toda la jornada, a pesar de la caída de árboles y también de postes de luz, hubo intermitencias en el servicio eléctrico que fueron volviendo de manera parcial ante el trabajo de las autoridades, entonces, en este sistema frontal que sufrió la isla de Rapa Nui durante este viernes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Contacto a esta hora con uno de nuestros móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Hace pocos minutos, acá en dependencias de la 52ª Comisaría, finalizó una reunión de seguridad entre el ministro Arrau, el alcalde de Maipú, Bodanovich, y también personal de carabineros y la policía de investigaciones. Esto está todo orientado en buscar distintas soluciones para distintos ilícitos que están ocurriendo en esta comuna, zona poniente de la región metropolitana, y en donde recordemos ayer, por ejemplo, se generó un portonazo que afectó a una familia incluso con menores de edad. Es por eso que las autoridades valoraron esta instancia, en donde indicaron que están trabajando para buscar distintos factores en común, en conjunto con las policías, y así evitar e ir directamente a estos sectores donde se está generando la delincuencia y que ya se encuentran completamente identificados. Eso es lo que indicó el ministro Martín Herrau, también el mismo alcalde Bodanovich, acá en este punto, en la 52ª Comisaría de Maipú. Igual indicaron que se van a continuar reuniendo con distintos municipios para ir analizando cada una de estas situaciones que los afectan en seguridad. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial a esta hora, la temperatura llega a los 10 grados y la humedad alcanza el 80%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
La red más grande de Chile en tu pantalla.
Ahora, Bio Bio TV está en el canal 823 de Movistar.
Bio Bio, se escucha y también se ve.
La lluvia exige más. El frío exige más. Y cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba. La Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufpart.cl.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Celebrate and have a good time. celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years.
So bring your good times and your laughter too.
We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you, what's your pleasure? It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate, come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Baby, we're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
9:12, estamos en vivo en La Radio y les queremos comunicar que hay varios semáforos apagados en Vicuña Maquena con Departamental Metro Pedrero. Vamos a ver qué pasa con esa información. Estamos recabando los antecedentes a esta hora. Vamos a seguir con nuestra pauta informativa porque hay un tema que se tomó todos los medios de comunicación durante esta jornada y que tiene que ver con distintos sucesos relacionados con aviones. El primero se trata de estos dos aviones de Sky Airline que iban a Brasil, uno a Sao Paulo, el otro a Río de Janeiro, y que tuvieron que hacer un aterrizaje preventivo en Mendoza. Esto por las condiciones meteorológicas, hielo al parecer, en parte de la estructura al cruzar la cordillera de los Andes. ¿Qué pasó ahí? Lo vamos a preguntar a Roberto David de la Federación Aérea de Chile. ¿Cómo estás?
Hola Claudia, muy buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación.
Gracias a ti por conectarte. Este tipo de noticias siempre nos dan un poquito de susto, ¿no? Sabemos que es mucho más probable tener un accidente en auto que en avión, lógico, pero cuando suceden este tipo de emergencias, claro, da susto, ¿no? ¿Qué ocurrió en este caso?
A ver, indudablemente, para que nos entienda la gente en la casa, cruzar la cordillera en invierno, siempre es complicado, pero cruzar el invierno es como meterse en un congelador. Cuando hay humedad visible en el aire, es decir, cuando hay nubes, estas gotitas sobreenfriadas de agua, cuando tocan las superficies de control del avión, se congelan. Y eso hace que eventualmente se pueda transformar en un problema. Los aviones comerciales, los aviones que volamos nosotros, los aviones civiles, muchos tienen sistemas de hielo. Pero cuando los pilotos se dan cuenta que eventualmente podría sobrepasar las capacidades del avión, deciden aterrizar. Ahora, lo que valoramos acá y lo que tenemos que tener claro, especialmente los amigos que están en la casa, es que la aviación es una actividad tremendamente segura, y lo que se hace es se toman las precauciones previo a que se transforme en una emergencia real.
Claro. Y cuando hablamos de hielo, ¿esto fue en los motores del avión y por qué? ¿Y le pasó a los dos?
No, probablemente, hay que esperar la investigación, pero probablemente lo que pasó fue que no es que en los motores haya hielo, porque los motores, como van a temperaturas muy altas, es difícil que se forme hielo. Lo que se forma hielo en la superficie de control, las alas, los elevadores y en las entradas de aire del motor, que eventualmente podrían crear un problema en la combustión.
Ya, o sea, sí, bien importante, porque y en el tema de las alas también es relevante.
Claro, porque tú, cuando el avión tiene una cierta capacidad de peso que puede cargar, y cuando carga hielo, claro, empieza a cargar más hielo, más peso, perdón, y además de eso, el avión, la ala del avión, si ustedes la miran cuando se suban a uno de estos aviones, tiene una forma que le permite que el viento vaya hiriéndose al ala. Entonces, cuando se forma hielo, se pierde este flujo laminar que llamamos los pilotos, y eso genera que eventualmente el avión se complique su operación.
Lo bueno es que nos queda claro que hay sistemas de alerta para los pilotos que les indican inmediatamente que existe la presencia de hielo, porque por algo pudieron hacer esta maniobra de aterrizar en Mendoza.
De todas maneras, Mendoza es uno de los puntos que se consideran en emergencia, y lo que hicieron los pilotos fue, al ver que la capacidad del avión eventualmente se podría haber sobrepasado, aterrizaron en Mendoza de manera preventiva para revisar el avión. Nosotros los pilotos tenemos un dicho muy sabio que dice: preferimos estar abajo queriendo estar arriba que estar arriba prefiriendo estar abajo. Así que siempre es mejor tomar acciones correctivas lo antes posible, y bueno, que la gente en la casa se quede, que la aviación es una actividad tremendamente segura, y en Sudamérica, especialmente en Chile, tenemos un track record muy bueno de seguridad.
Ahora, tú nos decías, Roberto, que cruzar la cordillera es como entrar a un congelador, y tiene todo el sentido del mundo, pero entonces asumimos que los aviones, tomando en cuenta que esto va así todo el invierno, están preparados para eso. En este caso, ¿falló algo? Porque si es por eso, le podría pasar a todos los aviones que cruzan la cordillera. ¿Tiene que ver con quizá que había algún problema en esta aerolínea, o hay algo que no se está haciendo, o mala suerte nomás?
No, lo que pasa es que la cordillera, a diferencia de los que volamos acá en Chile, cruzar la cordillera en verano y en invierno es tremendamente desafiante, porque las condiciones son súper dinámicas. Uno puede despegar en muy buenas condiciones, y en la medida que va ascendiendo, en 10, 15, 20 minutos, las condiciones meteorológicas de la cordillera pueden cambiar muy abruptamente. Uh-huh. Uno nunca descarta, pero no creo que... Conozco a Sky, conozco a los pilotos de Sky, porque la mayoría de los pilotos de línea aérea se forman con nosotros, los clubes aéreos de la Federación Aérea de Chile. Es gente tremendamente capaz, muy bien formada, pero la cordillera es súper dinámica. La cordillera de los Andes debe ser una cordillera de los lugares más desafiantes para volar, dentro de otros lugares desafiantes que hay en el mundo, pero es un lugar difícil, con condiciones muy, muy dinámicas.
Hay otro tema que hoy día llamó la atención y que fue bastante más grave, y esto sucedió en un vuelo de Ryanair saliendo desde Grecia, cuando se desprende una de las ventanillas y un hombre es parcialmente succionado. Dicen que la cabeza quedó fuera de la ventana, él sufrió quemaduras por succión, bueno, daños en el cuello, etcétera. ¿Cómo se puede producir esta situación?
A ver, yo no quiero irme por la rama, ¿no? Lo que decimos siempre es que hay que esperar la investigación, pero para que la gente en la casa entienda un poco, el avión va volando a 30.000 pies o superior, 33.000 pies habitualmente de ahí para arriba, pero lleva una presurización de 8.000 pies, es decir, el avión adentro tiene más presión de la que hay afuera. Entonces, para que se entienda por qué succionan, uno lo ve en las películas.
No, sí, que son succionados, y todos lo sabemos que eso puede pasar si no hay ventana. Claro. El tema es por qué puede ceder una ventana, y además que uno los ve en el avión, que tiene como ventanilla dentro y que doble hay ventana. Como un doble, exacto, doble ventana.
Claro. Partí más atrás, pero para que se entienda bien en la casa. Ahora, lo que entiendo que pasó, lo que tenemos en el antecedente, es que se desprendió una parte del motor y le pegó a la ventana, efectivamente se quebró. Una parte del fuselaje. Ahora, Ryanair, para que nos hagamos una idea, Ryanair es una de las aerolíneas más grandes del mundo, tiene 590 aviones, un poquito más, y realiza más de 3.000 operaciones al día. En Chile, eso equivale como a una semana de operaciones en Chile. Ahora, mientras más voláis, más probabilidades que te pase algo. Eso no quiere decir que siempre vaya a pasar, pero hay una probabilidad un poco mayor, y lo que rescatamos acá es que, a pesar de lo que pasó, el avión aterrizó sano y salvo, y las personas a bordo, independiente del caballero que tuvo la mala suerte de irse a la ventana.
No, terrible.
Oye, una cosa sí, para todos los que vuelan, uno habitualmente, cuando el avión llega a nivel a 10.000 pies, te dicen que te podéis soltar el cinturón. La idea es que si vas sentado, si no te vas a parar, mantengan siempre su cinturón abrochado, porque pueden haber cosas como esta, turbulencia. Y en general, si el caballero hubiera ido con el cinturón amarrado, yo no sé si amarrado, pero me imagino que no, por por lo que le pasó, lo más probable es que no hubiera llegado a ser succionado por la ventana.
Sí, buen punto. No había pensado, habría tenido el cinturón puesto o no, porque igual esos cinturones no son tan, o sea, acá en, literalmente la cintura nomás, y bueno, no lo sé. Estoy buscando a ver si pero estaba mantiene, con el cinturón.
No, Claudia, pero te mantiene, espérate, mira. Te mantiene mira. Pegado al asiento.
Dicen que vieron como el hombre del asiento junto a la ventanilla rota tenía la cabeza fuera del avión. Otros pasajeros lo agarraron y lo inmovilizaron. Por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad, dicen. Porque si no, quizá...
No. No la estaría, hubiera estado volando.
Sí. ¿Qué hacer en estos casos para los pilotos? Porque dicen que por el cambio de presión inmediatamente empezó a perder altura el avión.
No es que empezó a perder altura. Lo que pasa es que cuando tú vas a 30.000 pies, ¿ya? No hay oxígeno suficiente para mantener en buenas condiciones a la tripulación y a la tripulación, a los pasajeros y a los pilotos. Entonces lo que se hace en una descompresión repentina, como en este caso, hay un descenso de emergencia.
Empieza a bajar, claro.
Que aquí nosotros estamos harto la palabra emergencia, pero no quiere decir que esté en riesgo las vías. Uno tiene que bajar rápido. De 33.000 pies hay que tratar de llegar rápido a 10.000. para que la falta de oxígeno no haga que la tripulación o los pasajeros se desmayen y pasen mayores. Mm. Pero no es que pierda altura porque se le rompió la ventana.
Ya. El trauma que tendría yo si hubiese estado en ese vuelo. Ahí veíamos las mascarillas, que salen. Yo siempre he imaginado el día que esté en un avión y aunque sea sin querer, se abre la cosita y baja la mascarilla, me voy a morir de un infarto antes de que pase cualquier otra cosa. Quizá un llamado a... reiterar las medidas de seguridad que uno tiene que tener en el avión. Tú nos decías, el cinturón de seguridad, claro, te dicen como, ahora puede quitarse el cinturón. No, tú dices, dejárselo todo el vuelo, porque al final, más allá de la altura, siempre puede haber un imprevisto, ¿no?
Por supuesto, uno se puede encontrar con turbulencias de aire, claro. Pueden haber cosas que no están consideradas. Entonces la idea es, cuando vayamos sentados en el avión, se quedamos sentados, mantener el cinturón abrochado, para evitar cualquier tipo de incidente. Y en general, pues, el llamado es, independiente de lo que tú decís, que yo espero que no te mueras, pero aquí es súper seguro volar, háganlo con confianza, las aerolíneas en Chile y la reglamentación es tremendamente estricta y además las tripulaciones son muy bien preparadas, hay muchos pilotos que salen a volar al extranjero, se van a volar a Asia y a otros lados por la capacidad de los pilotos chilenos.
Yo soy de las personas que cuando está volando y hay un poquito de turbulencia, me deben odiar las auxiliares de vuelo, soy la que siempre pregunta, ¿esto es normal? Porque bueno, quizá las películas, no tengo idea, Lost, etcétera, hicieron que algunas personas nos dieran un poquito de susto. El vuelo y sobre todo el movimiento dentro del avión. Si nos puedes hablar de la turbulencia, porque mucha gente, o sea, yo de hecho miro alrededor y la gente sigue durmiendo, los admiro. ¿Dicen que no es una cosa peligrosa o puede llegar a serlo?
No, habitualmente no. Bueno, ya. Te dejo invitar a que vayas a volar con nosotros cuando quieras, porque la mejor manera de perder el miedo a volar es entender un poco qué pasa. Para hacerlo bien rápido en la explicación, el aire es un fluido igual que el agua. Ajá. Entonces piensen ustedes que cuando el avión va volando en el aire, es como que fuera por un camino. Y eventualmente ese camino puede tener baches, como los caminos de tierra, y eso hace que el avión se mueva. O imagínense en el agua, porque es más fácil verlo en el agua, cuando uno va navegando en un bote y pasa una lancha y te tira la ola, hace que que tu bote se mueva. Es exactamente lo mismo en el caso de los aviones. Las turbulencias no son causas de accidente en general. Podría haber una eventualidad, pero de verdad es muy, muy raro porque los aviones están preparados para soportar turbulencias mucho mayores de las que se meten los pilotos conscientemente.
Sí, nos dicen.
Así que váyase con cuidado. Eso. Duerme tranquila nomás, Claudia, no, cuando vaya en avión.
Nos dicen algunos auditores, mira acá, dicen: el camino Santiago Copiapó en bus de dos pisos es peor que una turbulencia. Y sí, efectivamente, sabemos que es más peligroso. Básicamente, uno está más seguro en el aire. El tema que a mí me pasa es que si hay un problema en el aire, la posibilidad de sobrevivir a eso es baja. Pero todo va a estar bien.
No creas, sorry. Hay más del 70%, si uno se pone a mirar la página de la AIC, aceptan los accidentes aéreos. Más del 70% de los accidentes aéreos tienen un pronóstico decente.
Ah, mira, jamás me lo hubiera imaginado.
Bueno, yo soy víctima de un accidente aéreo y aquí estoy y sigo volando.
No te puedo creer. ¿Cómo fue? Sí. No es de Copuchenta, pero ¿cómo fue?
No, en un avión bimotor tuve un problema en uno de los motores y terminamos donde no deberíamos haber terminado, con el avión incendiado.
No, así viola, y lo cuentas volando. Como, no, el avión incendiado, pero no pasó nada. ¡Ay, qué susto! Esos aviones me dan más miedo que los grandes.
Oye, cuando quiera Claudio Arejo, invitado a volar con cualquiera de los clubes, de los 70 clubes de la Federación Aérea que están a lo largo de Chile.
Te diría, me lo pierdo sin falta, pero como me caíste bien, te diría, ya lo voy a pensar. Eso te voy a decir.
Listo. Te voy a cobrar la invitación. O sea, te voy a extender la invitación.
Bueno, Roberto David, Federación Aérea de Chile, muchas gracias por este contacto. Que tengas un buen fin de semana.
Muchas gracias, Claudia. Saludos a todos en la casa y vuelen tranquilos y vuelen seguros.
Muy bien, gracias. Chao, chao. 9 de la noche con 25 segundos a esta hora en Santiago. Tenemos 10 grados. Nos vamos a la música hoy en la radio. Ya volvemos.
Hablamos del
Hoy en La Radio con Claudia Salas.
9:31 les queremos recordar que en él ha colgado en sus redes sociales que desde, respecto al corte de energía, desde Miguel Claro hasta el alcalde Rafael Vides, acá en la comuna de Providencia, será normalizado el suministro a las 22:47, o sea, falta más de una hora. Ellos explican por la complejidad de este corte de energía. Así que vamos a seguir atentos mientras ellos siguen trabajando, dicen, para restituir el servicio. Nosotros les hemos contado que Taylor Swift y Travis Kelce protagonizaron la que será la boda del año, por lo menos. O sea, fue un tremendo evento en el Madison Square Garden, que ellos, de hecho, alquilaron para hacer este matrimonio, del cual se especulaba mucho. Finalmente fue un viernes en la noche, el viernes pasado. Y hoy día vendieron la basura del matrimonio de Taylor Swift y se agotó en minutos. Sí. Se trata de algunos restos que quedaron afuera del recinto por parte de los 1,000 invitados, esto ya hace una semana, porque la basura empezó a llamar el interés de los fanáticos y entonces se transformaron en objetos de colección. El artista Justin Guignac recorrió basura desde el exterior del recinto durante el día del matrimonio y la distribuyó en 50 pequeños cubos transparentes como parte de su proyecto que se llama New York City Garbage. Él, de hecho, ha tenido otras muestras que son bastante consideradas en el mundo de las artes, incluso, y la gente las compra. Cada pieza costó $25, poco más de 23,000 pesos chilenos, y la colección completa encontró compradores en menos de 24 horas. Guignac lanzó la venta el 8 de julio mediante un video de TikTok donde presentó los cubos como una forma de acercarse al evento para quienes no consiguieron una invitación. Ahí estamos viendo estos cubos de basura a través de nuestra transmisión en BioBio TV. Recogida al borde de una historia de amor a las afueras del Madison Square Garden, tan cerca del gran día de Taylor y Travis, ¿cómo se podía estar sin una invitación?, escribió el artista en la publicación. El registro superó las 800,000 reproducciones en pocas horas, captando la atención de los Swifties, que obviamente no se querían perder algún objeto, aunque fuera basura, del matrimonio de Taylor. ¿Qué había? En estos cubos transparentes tenían pequeños residuos urbanos de las cercanías del recinto que él recogió, ordenó y empaquetó en estos recipientes de bolsillo, siguiendo el concepto que está impulsando hace muchos años con su colección de basura de Nueva York. Dijo, pensé que los Swifties nunca querrían separarse de la basura de la boda, así que pueden llevarla a donde quieren. ¿Qué pueden llevar? Estos cubos. En estos cubos podrían encontrar audífonos, colillas de cigarrillo. Sí, la gente está pagando para las colillas de cigarrillo del matrimonio Taylor Swift. Tapas de botella de agua, dulces. De hecho, habían unos dulces que vemos que eran parte del cotillón del matrimonio, esos que son en forma como de chupete y que son anillos. Bueno, esos de frutilla, parte también de las cosas que encontraron en el suelo. Cintas de precaución que había dispuesto la policía ese día, o bombillas, entre otras cosas que encontraron afuera del Madison Square Garden. Recordemos que la pareja confirmó su matrimonio mediante un mensaje en las marquesinas del recinto, donde apareció la frase Just Married con las dos T en grande por Taylor y Travis, un juego de palabras con sus iniciales. Y aunque la cantante y el jugador de fútbol americano no revelaron cuánto gastaron, tampoco hay foto todavía de sus looks de matrimonio, especialistas del sector estimaron que la celebración pudo costar entre 20 y 25 millones de dólares. Se proyecta que es mucho más que eso, porque de hecho hablaban que era cerca de 1,000,000 pesos por persona. Estamos hablando de catering y todos los otros gastos. Sin embargo, para algunos fanáticos bastaron $25 para quedarse con un inesperado recuerdo de una de las bodas más comentadas de la. ¿Ya se agotó la basura de Taylor Swift por si ahora se estaban entusiasmando? No queda. 21:45, vamos a una pausa y ya volvemos hoy en la radio.
Hello, tejanos, Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
¡Yeeha! Productos a 1000, 2000 y 3000 suena así.
Sin problema, me llegan 2 horas. Aquí o en la quebrada del ají.
Sí, obtén despacho en 2 horas comprando por la Líder. Líder. Sujeto a zonas de cobertura. Revisa las zonas de despacho en líder.cl/ayuda.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Salud Visual, el valor de recuperar tu mirada.
Bueno, en Chile es un rol muy importante porque fuimos el primer centro formador de oftalmólogos.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en biobio.tv y en el canal de YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era en belleza y cuidado personal. Aprovecha fragancias Cristiano Ronaldo CR7 desde 10,000 pesos. Encuentra esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, belleza a tu alcance.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
El show de Monster Trucks más grande del mundo llega a Santiago. Hot Wheels Monster Trucks Live Glow and Fire. 18 y 19 de julio en Movistar Arena por éxito de ventas, cuarta función. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Punto Ticket. Invita McDonald's.
Bio Bio junto a ti. Hoy en la radio.
Sí.
Con 39 minutos, esto es Hoy en la Radio. Tenemos una tremenda entrevistada porque ella es psicóloga bariátrica, experta en el trastorno de la conducta alimentaria, porque hay un aumento importante de la tasa de obesidad en Chile. ¿Cómo torcerle la mano a un sistema que nos hace engordar? Andrea Godoy está en los estudios de Radio Bio Bio. ¿Cómo estás, Andrea?
Qué rico verte de nuevo.
Igualmente.
Y viernes.
Viernes, al fin.
Vamos a hacer que este tema también sea sensible y que la gente lo pueda también como procesar de un lado amable.
Ya.
Para que sí. No se sientan así como ni juzgados.
Exacto.
Ni incómodos con el tema.
Sí. ¿Ya? Sí, porque es un tema que además está súper expuesto. Se ha tratado de normalizarlo desde el punto de vista, es mi cuerpo, es el que tengo y está bien, eso que se llama body positive. Uh-huh. Pero uno ve en esas publicaciones donde si no te gusta podrías pasar de largo fácilmente. Uh-huh. Con muchos comentarios de dejemos de normalizar la obesidad, estás enferma, y qué sé yo, y qué sé yo. Y ya sabemos, o sea, todos los estímulos llaman a ser delgada. Hoy día se ha puesto medio de moda también entre las modelos, influencers, la extrema delgadez de los 90, tipo Kate Moss, etcétera. Entonces, la verdad que hay un estigma que no ha terminado, más allá de que hoy día uno diga no se habla de cuerpos ajenos. Hay gente que todavía no entiende ese discurso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué explica las tasas que tengamos hoy en día?
Lo que pasa es que igual hay un concepto que tiene que ver con este ambiente obesogénico. Entonces, ahí hay un discurso desde la dicotomía desde el todo o nada, de está bien o está mal. Si eres delgada, está mal o está bien. Pero este ambiente obesogénico en el fondo nos está llevando a un modo de como movernos en este círculo más bien vicioso del sedentarismo, de largas horas de trabajo, de la quizás la parte vial que es no segura para poder entrenar. Entre la infancia y la adolescencia, muy pegado a lo digital, y nosotros los adultos también. Entonces,
incluso el delivery. Yo debo decir, exacto, el delivery. Porque esta semana me vi un día saliendo de la radio, entonces la noche, y por ende no es muy sano llegar a la casa a comerte una barra de chocolate rellena con manjar, seguida de unas cositas que son unas frambuesas cubiertas de chocolate congeladas, más otra barra de chocolate, más. Y esos atracones, digamos, de full azúcar o que puede hacer pizza, lo que tú quieras, hoy día literalmente llegan a la puerta de tu casa a la hora que sea.
Tal cual.
Entonces es muy fácil desordenarse y comer todo lo que uno se le pase por la mente.
No, y aparte que hay, nosotros lo hemos hablado con otras doctoras, ponte tú, nutriólogas, y siempre refieren, nos acostumbramos a este ritmo, ¿cierto? Porque lo que tenemos a la mano,
sí,
¿cierto? La publicidad nos, todo el día nos están bombardeando de imágenes, de cuerpos, de ideas, de incluso de fármacos. Toma esto y vas a bajar de peso. El tema es que se habla desde un solo otro lugar, no desde esa mirada integral. Y nosotros lo que necesitamos para, de alguna manera, quizás combatir contra este ambiente obesogénico es, primero, humanizar al paciente, porque el paciente está en piloto automático. Lo que hablábamos el otro día, estoy todo el día en función del hacer. Y me he desconectado de mi persona, de mi biología, de mis señales.
Claro, todo es ser productivo al final.
Rápido, 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 rápido. Y cuando soy, cuando me escucho, cuando me detengo y hago esa pausa, entendiendo que el sistema me está pidiendo rapidez. Uh-huh. Pero no, o sea, el daño que nos estamos haciendo es brutal. Yo lo veo todos los días en la consulta. Sufrimiento latente, por eso desde la salud mental es tan importante abordar estos temas, porque no es solo el peso, no es solo que no me moví, porque antes se decía ya, si la persona come más o no hace ejercicio, es gorda, ¿cierto? Pero hoy día nosotros entendemos que esto es multifactorial. Tenemos lo genético, que es lo biológico, ¿cierto? Sí. Tenemos lo ambiental, que es el ambiente social, es como yo me estoy moviendo en el trabajo, esto que te decía de la seguridad, es las creencias y mandatos de la crianza. ¿Cuántas veces nos dijeron cuando chicos, si no te comes toda la comida? Hay niños que no tienen que comer, ya, por ejemplo.
No, y te dejaban comiendo, tú no querías más, pero mala suerte había que comer. Y a mí me pasaban los almuerzos de fin de semana, que yo me tenía que quedar sola en la cocina hasta las 8 de la noche porque no me quería comer.
Claro, entonces vas creando un malestar desde la frustración, desde la rabia, desde el enojo. ¿Y qué pasa cuando la persona es mayor y se va a vivir sola? Libre soy.
Sí.
¿Y qué hago? Chipe libre, hago lo que quiero. Sí. No tengo horarios, no tengo un orden. Puedo saltarme muchas comidas en el día, llega la tarde y me devoro la vida porque tengo hambre real.
Sí, sí, es verdad.
Y ni hablar del agotamiento mental por las largas jornadas laborales, por el estrés, por ese hambre emocional. Entonces te das cuenta que son múltiples factores los que están ahí en conjunto y hacen que esta persona que está rodeada de todos esos factores que están desregulados, empezamos a caer en este tema del sobrepeso.
Y es como un círculo vicioso porque podemos estar deprimidas. A ver, una persona con obesidad puede deprimirse por su estado físico, mental, etcétera, y eso la lleva a comer más todavía. El tipo de alimentación que tengamos, que puede ser una persona con sobrepeso o no, pero que esté basado en azúcares, ultraprocesados, etcétera, también influye en cómo nos sentimos y en nuestra salud mental. Y una persona, por ejemplo, que, bueno, el azúcar es más adictiva que la cocaína, y eso lo han comprobado varios estudios, existe la evidencia, te puede dar un pic como de esa sensación de bienestar, y luego hay un efecto rebote tremendo. Entonces, el cómo nos alimentamos también afecta a nuestra salud mental, y también cuando nuestra salud mental se ve afectada por este estrés, ansiedad de la vida, etcétera, también tendemos a irnos hacia la comida.
Exacto, porque está todo relacionado. Si esta cosa no funciona por sí solo. Entonces yo creo que acá en esta vuelta en donde nosotros estamos abordando un tema que es sensible, que es latente y que no podemos olvidar que la pandemia generó estragos con mayor alta prevalencia en este ambiente obesogénico. Entonces, agarramos el celular, delivery, rapidito, sí. Comemos muy rápido.
Frente a la tele,
frente al celular, sí, ¿cierto? Sí. Comemos de pie. ¿Cuánta gente come de pie?
Sí.
O come caminando porque o tiene 30 minutos apenas en el trabajo para poder comer. Entonces, no hay pausas. Nuestro cuerpo vive en un ritmo rápido. Tu cerebro, tu sistema de recompensa te está pidiendo todo el tiempo más dopamina. Eso que lo va a calmar. ¿Y qué compró la Claudia? Azúcar, chocolate, el bombón, el no sé qué. Te pongo a ti de ejemplo porque tú lo nombraste. No,
pero me encantan
esos ejemplos porque es la realidad. Y pasa, sí. Porque y además, otro concepto que no se dice mucho, la persona está aburrida o está sola. Sola, porque sí. Vivo sola, porque sí. La gente está ocupada. Entonces, y el aburrimiento es una emoción que lamentablemente te va a llevar al siguiente paso, a ir a abrir la despensa, los cajones, empezar a...
Realmente te aburría si uno a veces llega a la cocina y empezar a mirar, abrir el refrigerador 5 veces, sí, te aburría.
Pero, por ejemplo, a mí todos me preguntan, oye, ¿se prende con la botella con agua? Yo para todos lados ando con la botella con agua, pero es que es un hábito. Yo sí. Lo empecé a construir pensando en mi hijo, pensando en mí, y poco a poco lo fui instalando, porque estos hábitos no se instalan de la noche a la mañana. No. Tenemos que ir de a poquito, pero tenemos que repetirlo. Así como hemos repetido el delivery, el quedarnos sentados, tenemos que poco a poco empezar sí. A repetir actos que nos traigan bienestar.
Sí, es cierto. Y como tú dices, es un hábito. De hecho, acá con la Fran, hicimos, como dicen que todo hábito se incorpora después de 21 días, hace 2 semanas creo que nos pusimos el propósito de no comer azúcar durante 21 días, después de estos súper atracones de azúcar que yo me doy después de las 12 de la noche. Porque le dije, basta, no puede ser, me coma 3 barras de chocolate al hilo, qué sé yo. Ya no la cumplimos. O sea, primero la Fran hizo trampa, quiero decir, pero ya no la cumplimos. Porque efectivamente es súper difícil, es súper adictiva. Estoy acostada viendo tele y es como que, no sé, yo al menos veo un estímulo que estoy viendo una película, están en Italia, yo quiero comerme un plato de pasta y me puedo levantar a la 1 de la mañana a hacer un plato de tallarines. Están comiendo algo dulce y necesito un chocolate. Uh-huh. Entonces, claro, también hay una tremenda cantidad de estímulos. Pero que es normal. El tema es como no enganchar con ese estímulo.
Sí.
Y el hábito que tú decías, y traté de incorporar el hábito de tomar agua, yo no tomo agua, tomo bebida. Todo el día, o sea, no sé, 1 litro de estas bebidas en el café.
Claro,
todos los días.
Estamos claro, en modo adicción todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo, claro. Porque yo incorporé el hábito del agua, pero de repente dije, ay, voy a volver a la bebida un día. No, es para siempre, es como el alcohólico. El alcohólico tiene que dejar 100% el alcohol. Y si se toma una copita de vino, probablemente ya caíste y, en fin, va a tener que empezar todo el proceso de nuevo. Pasa lo mismo con el azúcar.
Sí. Cuando nosotros le explicamos al paciente que de alguna manera esta sustancia que se llama azúcar, ¿cierto? Altera toda la producción de esto que va por la sangre, que es nuestra insulina, que se nos dispara los picos glicémicos, la glicemia producto de consumos de alto carga de azúcar o carbohidratos, ¿cierto? Ni hablar de lo ultraprocesado.
Sí.
Entonces, tu cuerpo está en una batalla todo el tiempo. ¿Cuándo lo dejamos descansar? Entonces, cuando tú mencionabas recién esto que llego en la noche y pido quizás esto dulce o la comida, etcétera, y drásticamente decidimos suspender. Y ahí la invitación es otra. Tenemos que ir de a poco, porque no nos vamos a hacer perfectos. Por eso hablaba del pensamiento dicotómico. Todo o nada,
blanco o negro.
¿Lo dejo o me como la vida de los bombones, de los chocolates? No, así que no tenemos que endemoniar la comida. Si el punto es mejorar la relación con la alimentación a partir de pequeños estímulos, pero desde un lugar mucho más sano, porque el cerebro ya se acostumbró y te lo va a pedir todo el tiempo. Entonces, sí, si tú lo privas, ¿qué va a hacer?
Ansiedad.
Y te va a pedir más chocolate.
Sí, todo el rato.
Y eso es como la cultura de la dieta. ¿Pues qué pasa con las personas que hacen dietas restrictivas?
Ah, que se les es más fácil salirse, pues, y les dan y tienen atracones.
Y tienen atracones. Entonces, sí. Y suben de peso, sí. Ojo. ¿Te das cuenta que ahí hay una contradicción? Pero es porque el cuerpo es tan brillante, es tan inteligente. El cerebro se creó para la supervivencia. ¿Y yo lo tengo en qué? Modo restrictivo. ¿O lo tengo en qué? Con una alta carga de azúcar o de ultraprocesado. Aquí no te decimos no comas estos alimentos. Te invito a comer quizás algo diferente.
Claro, y de manera consciente quizás.
Da poco la conciencia.
Mar se pregunta, ¿cómo se llama la psicóloga y dónde la puedo contactar para pedir hora, por favor? Se llama Andrea Godoy y ¿dónde te puede contactar para pedir
hora? A través de mi Instagram, ps_AndreaGodoy.
Ya. Cuando una persona tiene obesidad, que acá muchas veces la gente dice falta de disciplina, no tienen fuerza de voluntad, son así porque quieren. Hay que recordar que es una enfermedad.
Primero, no es por falta de fuerza de voluntad. Es lo primero que tenemos que volver a repetir. ¿Por qué? Porque esto es un tema que es biológico también. Y como es biológico, hay bases neurofisiológicas que están desreguladas. ¿Como cuáles? La dopamina, la serotonina. Cuando hablábamos el otro día del cortisol, el cortisol se nos dispara y caen nuestras hormonas de la felicidad.
Entonces todos deberían ir donde donde una psicóloga que vea también TCA, no así al nutricionista nomás.
Lo que pasa es que yo creo que acá es un mensaje que es para todos igual. La salud mental es demasiado importante en todos los niveles, en todas las áreas, porque un pilar o un factor que esté desregulado te va a alterar los otros. Si nosotros buscamos que construyamos un estilo de vida mucho más amable, mucho más en balance, porque lo que hay hoy día son enfermedades crónicas que vienen por genética, por los factores ambientales que propensan, ¿cierto?, los malos hábitos, y tenemos como resultado consecuencias. ¿Cuáles son? Enfermedades: diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, depresión, ansiedad, hasta la ideación suicida, intento de suicidio. Entonces, son temas complejos.
Eso además quizás es alimentado con el mirarte al espejo y ver un cuerpo que no te gusta o que no reconoces, porque quizás hace 5 años tenía un cuerpo totalmente distinto.
Es que eso es lo otro.
Y te vas a probar ropa y ves que no hay para tu talla y es frustrante.
Por supuesto. Por supuesto, entonces también tiene que ver cómo está la autoestima de la persona. Por eso cuando este movimiento Body Positive aparece, viene también a proteger a muchas personas que han sido maltratadas a lo largo de la vida, tanto desde afuera, pero también desde adentro, porque no se sentían incorporadas, pertenecientes a, ¿cierto? Y un constante rechazo. Entonces se empoderaron, se empezaron a sentir mejor, a valer por lo que son, no por el peso. Y por eso es tan heavy el tema de la imagen corporal. Son temas sensibles y una de las cosas que sostienen, ponte tú, los trastornos alimentarios tiene que ver con la insatisfacción corporal que va increciendo.
Sí.
Temazos.
Esta semana estoy buscando el estudio. Estuve leyendo un estudio que lo estoy buscando ahora, pero bueno, no me quiero concentrar. Que hacía una relación entre la contratación de mujeres y el peso. Que en el fondo, las mujeres flacas tienen más posibilidades de ser contratadas que una mujer con sobrepeso.
Porque es una cultura.
Claro, a eso voy.
Sí, es la cultura de lo laboral, ¿cierto? De la imagen corporal, que se dirá que la mujer es más ágil, pensará mejor, venderá más, será más brillante. Que alguien que no tiene esa corporalidad, claramente son creencias.
Sí.
Y se va instalando como un mandato. ¿Y qué pasa con el resto que no llega a ese puesto que estás postulando? Se frustra, se desanima y entramos en el círculo vicioso del malestar anímico, de la depresión. Y es brutal. Por eso nosotros, por lo menos en mi área, tratamos de empoderar, ¿cierto?, a la persona, no desde ese concepto del empoderamiento, tienes que ser bacán, no, tienes que empezar a verte, a creer en ti, a darte valor por lo que tú eres, tu voz, tu tez de color de piel, tu profesión que escogiste.
Ahora,
conocer la biología también.
Claro, es súper válido querer bajar de peso.
Sí, por supuesto.
Y estar saludable en tus exámenes, siempre, más allá del tema físico, o sí, porque no estás cómoda en tu cuerpo y pesa más y todas las cosas que ya sabemos, ¿no?
Validar.
Exactamente. Okay. ¿Y cómo se hace eso, esa parte también? Porque yo encuentro es súper relevante volver a hacer hincapié en que vayan al médico, que se hagan los exámenes, sí, que vayan ojalá al psicólogo si es que pueden. Hoy día yo estaba a lo mismo donde y escuchaba a la señora al frente mío que conversar y ay, que estáis flaca, sí, he bajado 4 kilos, ay, estás haciendo dieta, no, estoy con estas pastillas que son como los Ozempic y qué sé yo. Y yo también tengo amigas que como que se la autoprescriben y no pasa nada. Y se las toman como que fueran, como se las comen como chubis, y sabemos que acá son como drogas de emergencia para personas donde más vale que se tome esa pastilla o se inyecte el Ozempic a que le dé un infarto. Pero si tú llegas y te empiezas a inyectar Ozempic y no lo necesitas, o sea, puedes tener problemas pancreáticos, puede ser súper grave.
No, grave, y aparte también entender que todos estos medicamentos que están hoy día disponibles son una herramienta para el manejo de la obesidad, para el manejo del peso, pero además el resultado de estos fármacos va a depender también de la respuesta biológica del paciente y de la construcción de hábitos, porque no es mágico, porque claro, si una persona bajó rápidamente de peso, lo más probable es que el del frente diga, oh, yo quiero lo mismo, obvio, pues si yo quiero ser igual que la otra persona que bajó de peso, porque he sufrido harto con el tema del concepto del peso. Ok, y empieza con el mismo tratamiento, sin embargo, no bajó ni un kilo, e invirtió una cantidad enorme de dinero. ¿Por qué? Porque hay cuerpos que ya están tan dañados que la respuesta quizás se va a demorar un poco más. Quizás requiere otro tipo de acompañamiento para que ese fármaco tenga un buen resultado. Aquí estamos hablando de un manejo integral de la obesidad, porque es multifactorial. ¿Y sabías tú que el tema de la salud mental, el estrés, si la persona no lo atiende, puede favorecer el aumento de peso?
Sí.
Si la persona no duerme,
exacto,
también. Entonces, acá tenemos que volver a las bases. Y las bases tienen que ver con la construcción de hábitos que sean sanos para todo, entendiendo que van a haber momentos que sí nos vamos a ir a carretear, sí vamos a estar frente a un alimento que sea ultra procesado y lo vamos a consumir igual. El tema es cómo lo estamos viviendo ese momento. Si me estoy cuidando, si estoy durmiendo, si me estoy tomando mis medicamentos, si es que estoy ya con una comorbilidad. Entonces, yo creo que aquí son temas muy profundos.
O sea, yo conozco a gente que se le olvida tomar ese escitalopram porque creen que, bueno, un día me lo tomo, el otro no, pero que la pastillita Ozempic todos los días creyendo que va a ser magia y no está haciendo magia.
Que por eso te digo, un tratamiento multidisciplinario, la mirada es integral, tenemos que incorporar pauta alimentaria, movimiento, descanso, atender la salud mental, todos los factores que inciden en que este peso esté presente y perdure y cueste que la persona quizás pueda mover esa balanza producto de alguno de esos factores.
Claro.
Porque hay uno de esos que está alterado.
¿Y qué tanto nos afecta la exposición a las redes sociales? Obviamente que la idea es que solo adultos con criterio formado estemos expuestos, pero no, igual son estímulos que, aunque seamos muy adultas, nos pueden desencadenar.
Sí, por supuesto.
Ciertos temas complejos, ¿no?
Yo creo que, como se está mencionando hoy en día, hay que regular las horas de exposición a las pantallas en todas las edades, con mayor razón en los más chicos, ¿cierto? Los adolescentes, porque ellos están, su cerebro está en desarrollo.
Exacto.
Entonces, hasta los 24 años aproximadamente está formándose ese cerebro. ¿Y qué pasa? Están horas ahí. ¿Y qué pasa con el cerebro? Se sigue volviendo más adicto. Hay una desregulación del sistema dopaminérgico, entonces quieren más, dejan de ir al baño, dejan de comer, están todo el tiempo ahí en la pantalla, igual que cuando están scrolleando en el TikTok, sí, porque en esta plataforma lo mismo, y llega el otro momento, pic después, tengo hambre.
Claro.
Y como rápido, porque tengo que volver a mi pantalla, jugar a lo que sea.
Y en el caso de trastornos de la conducta alimentaria, me imagino que también, porque se ve a muchas influencers, vida sana, te invito a ver lo que como en un día, y qué sé yo.
Es que están todos los extremos.
Y que además son temas y videos donde hay una curatoría, y nosotros lo consumimos como si fuera real, y nos podemos comparar, y no es así.
No, y lamentablemente todo lo que tiene que ver con los trastornos alimentarios son enfermedades que son graves, que son de la esfera de la salud mental. Tal, enfermedades psiquiátricas, hay que decirlo por su nombre,
sí, total.
Son de largo tratamiento en algunos casos cuando son más graves y requieren de nuevo acompañamiento multidisciplinario porque afecta a todas las áreas.
Sí. Andrea Godoy, psicóloga bariátrica, experta en TCA, ¿tus coordenadas?
PS-Andrea Godoy.
Me encanta, muchas gracias, Andrea.
A ti, como siempre, a todo el equipo, yo feliz.
21:59, nos vamos al informador.
Teatro, danza, música.
La cultura, derecho de todos.
Bio Bio, la radio. Primera en información.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200.